Soy Florencia Jofré y actualmente soy la vicerrectora académica de la universidad. Soy de Concepción, estudié en la Alianza Francesa en Concepción, luego estudié Ingeniería Comercial en la Universidad de Concepción y un magíster en el Tecnológico de Monterrey en Tecnología Educativa. Entré a la universidad hace 29 años. Primero fui la directora de carrera de Ingeniería Comercial entre 1992 y 1995. Luego fui la primera directora de docencia entre el 95 y el 2007. Y desde el 2008 soy la vicerrectora académica del pregrado. Tengo 6 hijos, eso es lo más importante, con un marido muy bueno y una nieta.
¿Y cómo llegaste a la UDB?
Yo había decidido ser dueña de clase, así que renuncié al banco en que estaba trabajando en esa época y estaba esperando guagua, tenía ya 6 meses de embarazo y me llamaron justo en una semana de 2 universidades, de la San Sebastián y la del Desarrollo, y tuve que elegir porque los dos me ofrecían el cargo de directora de Ingeniería Comercial y como no conocía ninguna de las dos, resolví que la que me quedaba más cerca era la que iba a elegir. Y elegí la Universidad del Desarrollo porque quedaba 2 calles de mi casa.
¿Esto era Concepción?
En Concepción.
¿Qué año?
Que 1992.
Perfecto.
Hace 29 años.
¿Y cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue tu primera etapa en la UDB?
Sí. Bueno, ahí me entrevistó Sergio Hernández, quien me dijo que me iba a explicar en algún minuto lo que hacía un director de carrera de Ingeniería Comercial. Y me dijo, espérate en la oficina que te voy a ir a explicar en algún minuto. Y hasta el día de hoy, después de 29 años, nunca me lo ha explicado. Así que me dé esa explicación, Sergio. Y fue un momento muy desafiante porque no había nada. Era la primera directora de carrera. En ese minuto era decano Joaquín Lavín. Así que entre los dos tuvimos que definir todo lo que era porque la carrera ya recién estaba en su segundo año. Y con Sergio también definiendo todos los procesos académicos porque no teníamos formularios para tomar los ramos, no habían actas de notas, teníamos recién un reglamento incipiente que estábamos desarrollando. Así que fue como ir formando todo desde cero, realmente desde cero.
O sea, en una etapa inicial, el primer año, la carrera funcionaba con el decano y los profesores, pero
sí,
sin la
director,
figura del director.
Exacto.
Fuiste
exacto.
La primera.
Sí, así es.
¿Y fue entretenido? ¿Fue desafiante?
Sí, súper entretenido, porque en esa época la sede funcionaba en una casa chica que quedaba en una calle corta de Concepción, en el centro, y éramos muy pocos. Éramos algunos directores de carrera, 2 secretarias para toda la universidad, y la biblioteca era una salita con una bibliotecaria, y nada más. Y el rector y el prorector que iban una vez a la semana. Entonces, éramos una familia y estábamos todos juntos, nos veíamos todo el rato porque estábamos uno al lado de otro.
Perfecto.
Así que fue muy, muy intenso, pero muy entretenido.
Esto era en la calle
Trinitarias. Sí.
¿Y después hubo un cambio?
Después fue un cambio importante, como cambiarse de casa de un departamento a una mansión, porque nos fuimos a un edificio de 6 pisos, gigante, en que todos nadábamos y fue ahí un estrés porque nos perdíamos.
¿Sí?
Antes que estábamos uno al lado de otro, había que subir 1 piso o 2 pisos, entonces no nos veíamos tanto. Fue al principio medio como estresante eso, de que costó volver a la comunicación.
Y esta nueva sede o este nuevo campus en la calle Ainavillo, ¿se concretó cuando ya había más carreras aparte de Ingeniería Comercial?
Sí, estaban las primeras carreras, que son Derecho, Periodismo, Psicología, Civil Industrial después.
¿Y qué recuerdos tienes de esa etapa en Ainavillo? Aparte de lo que me comentabas de esta como perderse que
sí. Bueno, ahí empezamos a crecer cada vez más, porque como las carreras empezaron a tener cada vez más años, entonces se empezó a contratar más profesores de planta, la biblioteca ya no era una persona, eran 4 personas, el registro académico fue creciendo, empezó el tema del posgrado con un programa que se llamaba PADE. Entonces, cada vez empezó a llegar más gente, pero muy rápidamente, entonces se llenó rápidamente el edificio. Después ya no nos sobraba espacio, sino que estábamos bien ahí. Entonces fue muy entretenido porque todos los años, ningún año fue igual a otro. Siempre teníamos que crear un nuevo proceso, tener un nuevo programa con personas de otras áreas del conocimiento que no estábamos acostumbrados.
Y de todas tus responsabilidades como directora de carrera, ¿qué crees tú que era lo que más te gustaba?
Como directora de carrera tenía mucho que ver con los alumnos, porque en esa época eran carreras más chiquititas, los conocía a todos. Eso me encantaba, tener como un trato muy personalizado con cada uno de ellos, porque entraban 80 cada año y teníamos, no sé, 3 años, entonces los ubicábamos a todos, además que yo les hacía clase a todos. Entonces era una relación muy cercana, muy de apoyarlos y ayudarlos en sus tomas de decisiones para sus proyectos de vida. Era una relación súper cercana, que ahora ya no se puede, ya no, obviamente los directores no la pueden tener.
Perfecto. Tú eras bien joven, tenías 20 y tantos.
Más o menos, sí. Sí.
No eras tan lejana en edad.
No, me tuteaban, ahora ya no me tutean. Así que algo pasó.
Más tarde asumiste como directora de docencia. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, ahí el vicerrector académico, que era un solo vicerrector para todas las áreas, que era Sergio Hernández, yo creo que se dio cuenta de que había que institucionalizar ciertos procesos y tener más protocolos, más reglas, porque éramos demasiado grandes y más encima que empezó el proceso y que teníamos que trabajar para el proceso este de autonomía. Y por lo tanto requería a alguien que se encargara de eso, de tener políticas y procedimientos institucionales para todas las carreras los mismos. Entonces, perfecto, para eso se creó la dirección de docencia.
¿Y este trabajo te pareció más entretenido, más aburrido, desafiante en relación al anterior?
Me gustó mucho, igual me alejé más de los alumnos, que esa es una pérdida, y cada vez que uno va subiendo en la jerarquía se va alejando más de los alumnos, pero seguía haciendo clases, así que ahí igual tenía contacto, pero fue un trabajo que me gustó mucho, porque a mí me encanta organizar a los demás. Entonces, esto de poder organizar a todas las carreras y que todo funcionara como reloj, me acomodaba mucho a mi estructura de personalidad, así que me fue súper fluido hacerlo. Ah, fue muy entretenido también.
Tú mencionaste la obtención de la autonomía.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso? ¿Te acuerdas en qué año fue? Sí.
La autonomía la obtuvimos al séptimo año de, de nuestra creación y era un proceso porque antiguamente no existían las acreditaciones. ¿Ya? Entonces el Ministerio de Educación, para otorgarle a uno la autonomía, que era en el fondo lograr la independencia del ministerio, te obligaba a tener un proceso de autoevaluación y después iban unos pares a revisarte. Se seguía la metodología de acreditación, pero no existían las acreditaciones institucionales. Y todas las universidades tenían una cierta plazo máximo para obtener la autonomía desde su creación. Nosotros en esa época fuimos la universidad que la obtuvimos en el plazo más corto en relación a todas las otras universidades que se crearon en nuestra misma fecha. Así que fue como un momento súper feliz porque fue un proceso muy intenso trabajar para la autonomía. Porque en esa época no existía el tema de la acreditación, que ahora que si tienen que revisar pares es algo muy común. En esa época era algo extraño. Y nos preparamos mucho y fue muy bueno, fue muy entretenido y lo hicimos muy bien, así que estábamos todos felices cuando nos dieron la autonomía.
¿Tienes algún recuerdo así particular de algún problema, algún estrés, algo asociado?
Me acuerdo que en la entrevista que los pares tenían que entrevistar a las autoridades superiores y teníamos todo un speech de lo que íbamos a decir, estábamos con el rector, don Ernesto, y los vicerrectores, la directora de docencia en mi caso. Y le hicieron una primera pregunta al rector y el rector dijo, a ver, pues, antes de contar la primera pregunta, voy a decirle, ¿qué es la universidad? ¿Y cómo se llama? Y empezó a hablar un speech súper apasionado y se ocupó todo el tiempo de la reunión y al final no lograron hacer ninguna pregunta, pero los padres terminaron como felices porque los entusiasmó con su discurso.
Qué bueno.
Sí.
Tú tenías mucha cercanía al rector.
Sí.
Sí. Te delegaba cosas importantes.
Sí, teníamos como el mismo estilo de trabajo, así súper intenso y rápido. ¿Ah? Él siempre decía que había que hacer las cosas bien y rápida. ¿Ah? Entonces no se daba mucho tiempo y siempre me decía, no, ya, si alguien se equivocó, no importa. Sigamos al tiro y solucionemos el tema. En el fondo, no nos preocupemos ni un minuto en la problemática, me decía, al tiro ya vamos a la solución. Y también a eso me acomodaba mucho, así que aprendí mucho de él y hacíamos buen complemento porque él era siempre de ideas brillantes que se le ocurrían los fines de semana, así que siempre llegaba con ideas brillantes a la semana y yo se las iba implementando, ¿no? Porque a mí eso me es fácil, si me da una idea yo la puedo implementar, como ya manejaba bien toda la estructura de la universidad. Entonces no hicimos muchos proyectos juntos.
Qué bueno. Y entiendo que también lo apoyaste mucho redactando discursos
Sí, porque había que hacer los discursos de fin de año en la premiación de los alumnos, los profesores. y también de las titulaciones, a veces le hacía discurso y teníamos un discurso que era el mismo durante, no sé, 10 años, el mismo discurso, solamente le cambiamos el número. Entonces él me decía, ya vamos a hacer que somos un proyecto de una universidad de 600 alumnos. Entonces al año siguiente, porque teníamos más alumnos, no, ahí aumentamos, que somos una universidad de 800 alumnos. Y ahí fuimos hasta, no sé, acá, no sé hasta cuándo, a qué número llegamos, pero todos los años íbamos creciendo.
¿Y cómo fue el proceso de venirse a Santiago?
Fue un cambio para todos nosotros, porque de estar concentrado en una sede, que era la preocupación Concepción, el comprar otra universidad que tenía otro sello, otro estilo de trabajo, y más encima trasladarse a Santiago, siendo equipo de Concepción la mayoría, fue un impacto desde el punto de vista laboral y el punto de vista también personal. Todos tuvimos que asumir costos laborales y personales, porque tuvimos que dejar un poco más solos Concepción, y sin que se resintiera Concepción, y también sacrificar tiempo que estábamos en la casa en Santiago. Perfecto. Así que por todos lados fue un impacto.
¿Cómo te lo tomaste tú, la noticia de que se iban a venir a Santiago?
Fue como un shock primero, pero después fue bueno, en el fondo sabíamos que era necesario. Sabíamos que era necesario por todo el análisis que habíamos hecho de que no éramos tan conocidos en Santiago, era necesario tener presencia en Concepción, en Santiago. Y como se dio esta oportunidad de tomar posesión y comprar ahí la Universidad de Las Condes, es una oportunidad que no había que perder. Así que fue una buena oportunidad.
Sí, mirando para atrás.
Sí, sí, no, fue una buena oportunidad.
¿Te acuerdas de cosas que fueron complicadas en esta etapa inicial, que fueron desafiantes?
Fue desafiante el tema de tomar posesión de los alumnos de Las Condes, porque ellos tenían, la universidad tenía una cierta forma de registrar la información y manejar a sus alumnos, que para nosotros no nos acomodaba mucho, porque nosotros éramos mucho más estructurados y más, entre comillas, ordenados. Uh-huh. Entonces tuvimos que hacer mucho orden y mucha limpieza de información y hacer mucho trabajo con los alumnos, porque hay muchos alumnos que se traspasaron a la Universidad del Desarrollo, profesores, gente administrativa. Entonces hubo por un lado, ordenar todos los procesos, y por otro lado también ayudar a la inserción de esas personas hacia nuestra universidad.
Cuando se produjo la llegada a Santiago, tú tenías el cargo de directora de docencia.
Sí, sí. Pero igual después se contrató una directora de docencia en Santiago, que yo la empecé a capacitar y después ya quedó sola.
¿Cómo te tomaste tú esto de los viajes? ¿Era mucho del desgaste?
Sí. Al principio era el desgaste porque por tú no existía la costanera aquí en Santiago. Entonces había que irse por la Alameda al aeropuerto y de vuelta. Entonces tomamos mucho tiempo en llegar, desde que salías de tu casa hasta llegar a la universidad en Las Condes, era muy largo. Entonces gran parte del día, por ejemplo, actualmente yo gasto 6 horas en traslado, desde mi casa a la universidad y de vuelta los lunes. Entonces es desgastante aún actualmente, porque uno gasta mucho tiempo en el transporte. Y allá era mucho más, entonces eso había que acostumbrarse, a invertir mucha parte de tu día en el transporte y trabajar en dos bandas, porque Concepción no se puede descuidar y Santiago tampoco. Entonces, y como había más desafíos en Santiago, al principio estábamos varios días en Santiago, teníamos que alojar en unos hoteles por ahí cerca, que tenemos un convenio con el Regal, así que en el Regal ya es como nuestra casa, porque nos conocen a todos. Así que eso fue desafiante. Bueno, y los aeropuertos nos conoce, todo el mundo nos conoce, porque ¿sí? Ya tanto que hemos viajado, sí.
Ya lo creo. ¿Cómo se fue permeando la cultura de la Universidad de Las Condes con el nuevo espíritu de la UDD?
Yo creo que se dio como algo natural, porque no mucha gente de Las Condes quedó en el desarrollo. Se fueron yendo varios, y los que quedaron es porque se subieron al carro de la universidad, porque nosotros tenemos un estilo, cuando uno dice, ¿cuál es el estilo de trabajo de la universidad? Es que somos muy rápidos para hacer las cosas y muy rápidos para tomar decisiones. Nos tiramos a la piscina con la información razonable, midiendo siempre y aceptando un cierto riesgo. No todas las universidades hacen eso. Hay otras que se demoran, no sé, 5 años en cambiar un proyecto educativo. Nosotros aquí en un año lo cambiamos y va toda la universidad de una. Entonces somos muy rápidos para tomar, nos atrevemos mucho a hacer cambios drásticos. Entonces ese es un tema de la cultura que tuvieron que tomar las personas que se quedaron con nosotros. Y el otro tema es que trabajamos muy rápido y hacemos todo de todo. En el fondo somos como bien horizontales en cuanto a las acciones. Por ejemplo, no sé, un vicerrector puede estar haciendo algo que en otra universidad sería, ¿cómo lo va a hacer esto si soy vicerrector? Hay que no tenemos ese tema de
arremangarse las mangas.
Exacto, no tenemos ese temor. Entonces, eso cambió porque hay organizaciones que tienen mucho el tema del protocolo, de no molestar a la autoridad superior, de cómo le da. No, acá somos bien abiertos en eso. Entonces, ese fue un cambio que tuvo que aceptar las personas que venían de la Universidad de Las Condes.
Perfecto. Y esta cultura de actuar rápido, de tomar riesgo, ¿cuáles dirías tú que son los beneficios y también los costos que tiene?
Bueno, los beneficios es que en este mercado competitivo yo creo que es la única alternativa de ir a la vanguardia, porque tenemos que ganarle a los demás, porque aquí en Chile, como somos un mercado muy chico, las universidades siempre nos estamos copiando. Y aquí el que va primero adelante es el que se va destacando, ¿ah? Porque en 2 años más, por nuestro proyecto educativo actual, lo van a tener todas, eso seguro. Entonces hay que ser rápido para ir como destacándose.
Perfecto. ¿Y algún costo de actuar rápido?
Que a veces uno se equivoca. Ah, entonces hay que ser rápido también para ir enmendando, ir reformulando las cosas, ir adecuando todo a la información que vas teniendo cuando te vas evaluando.
Perfecto. ¿Y cómo se enfrenta acá las equivocaciones que son parte de
Sí,
todos los procesos?
sí. Aquí lo que hacemos es no quedándonos pegados en el tema de la problemática, sino que al tiro avanzando a la solución, como decía el primer rector.
El año 2004 se inauguró el campus que ahora lleva el nombre del primer rector, el rector
Sí.
Ernesto Silva Falluy. ¿Cómo fue ese cambio de sede a una sede más grande, más
Sí.
bonita?
Fue como vestirse de fiesta, porque en Las Condes una sede bastante más austera comparada con esta, aparte que nos posicionó en otro nivel, con una infraestructura mucho más moderna, que es como el sello que queríamos nosotros, el tema de la innovación, del emprendimiento. Y esta arquitectura de esta sede conversa mucho con eso. Ah, y en cuanto a tamaño, aumentamos muchísimo. Entre estar en unos edificios en Las Condes, estar en esto que tiene un campus, que tiene jardines, crecimos muchísimo, pero totalmente.
O sea, fue
Entonces,
como una
fue,
alegría.
sí, mucho. La inauguración fue muy bonita, así que no, fue muy bueno el cambio.
Durante todo el tiempo que tú llevas en la UDD se ha complejizado mucho. ¿Cómo has vivido tú ese
Sí.
proceso?
Al principio, cuando estábamos en Concepción y que éramos poquitito, por ejemplo, no existían las unidades de apoyo. Eran el vicerrector, los directores de carrera, una bibliotecaria y un encargado de contabilidad, que era Álvaro Muñoz en esa época, o encargado como de la administración, de la parte económica. Y de a poco tuvimos que ir complejizándolo porque éramos cada vez más. Entonces, de repente llegó ya una jefe de recursos humanos. Por ejemplo, yo cuando pensaba en esta pregunta me acordaba que yo estaba a cargo de comprar todos los años las plantas para la jardinera, que nada que ver con ser vicerrectora académica. Y también estaba a cargo con la directora de extensión, que era la Paulina Artiga en esa época, de organizar la fiesta de Navidad. Entonces yo tenía que venir una vez al año a comprar los regalos para todos los hijos de los funcionarios, que tampoco no tenía nada que ver con mi función, pero como éramos pocos, hacíamos de todo. Entonces ahora, ese crecimiento en cuanto a cantidad de alumnos, en cuanto a diversidad de programa y áreas, porque ahora tenemos vinculación con el medio, investigación, etcétera, fue complejizando y requiriendo unidades de apoyo. Entonces requerimos la marketing intelligence, la institucional, la dirección del cuerpo académico, recursos humanos. Todo eso fue, digamos, se fue generando por la obligación de que necesitamos esos apoyos como unidades docentes.
Tú asumiste de vicerrectora. ¿Cómo fue esa decisión?
Bueno, el primer rector me decía muchos años antes, me decía, tienes que ser la vicerrectora. Y dice, no, pues si hay que ser vicerrectora, hay que ser como mucho más vieja, tener más experiencia. Y un minuto me dijo, sabes que tú ya eras suficientemente vieja, tienes que ser vicerrectora. Así que, ya, porque a mí me gustaba estar más como en la primera línea, en la trinchera. Entonces, por eso yo pensaba que ser vicerrector iba a ser demasiado estar como demasiado alejado de donde estaban los problemas. Iba a estar como tomando mucha decisión, pero haciendo poca cosa. A mí me gusta mucho el tema, por ejemplo, lo que hace el Centro de Innovación con la capacitación de profesores. Me encanta ese tema y me tenía que ir alejando todos los temas que me gustaban mucho más. Pero dado que las circunstancias hicieron que se complejizara mucho el tema de la parte de docente, porque pregrado y posgrado y investigación, que antes estaba todo junto, había que separar las vicerrectorías, no quedaba otra. Así que asumí el tema de la vicerrectoría académica de pregrado, que fue seguir haciendo un poco lo que seguía haciendo como directora de docencia, pero un nivel mayor, solamente en la toma de decisiones. Y como yo le digo al rector actual, a los vicerrectores y al rector, nos llegan los problemas que los reglamentos no solucionan, porque nosotros solamente vemos lo excepcional.
Claro.
Todo lo que está reglamentado lo puede resolver el director de carrera, el director de docencia o el decano. Entonces nosotros solo recibimos llamadas de teléfono o reuniones que nos presentan problemas excepcionales. Entonces estamos todo el día decidiendo cosas excepcionales. Entonces igual es una responsabilidad porque uno va creando historia cada vez que uno resuelve algo excepcional. Claro. Ya se empieza a hacer algo.
Siente
ya
precedente.
Exactamente.
Pero es bien desafiante.
Sí, es desafiante, sí. Y hasta ahora se me ha pasado orando, porque ahora calculé que llevo como 11 años de vicerrectora.
11 años.
Del 2008. Harto. Así que harto. Se me pasa volando. Si hubiera visto que eran 5, hubiera creído.
¿Cómo fue la primera acreditación institucional?
El proceso de cualquier acreditación es súper largo, porque uno tiene que trabajar un año antes en haciendo los informes de autoevaluación, las comisiones y todo. Es súper intenso el proceso, pero igual, aunque no le gusta a mucha gente, a mí me gusta ese proceso porque te ayuda, te obliga a reflexionar sobre temas y autoevaluarte en temas que a veces no lo haces porque el día a día te consume. Entonces yo creo que es positivo ese proceso. Y la primera acreditación institucional yo creo que nos sirvió mucho porque nos obligó a tener momentos de calma y reflexionar. Nos obligó a reflexionar en grupos de decanos, directores, profesores. Y después en el tema de la visita, las visitas son como preparar un examen de grado, porque vienen pares que te preguntan de todo lo que escribiste en el informe y hay que estudiar mucho porque hay que estar bien preparados para la visita. Y yo creo que también la resolvimos súper bien. Yo encuentro que nos fue muy bien y que merecíamos mucho más que 5 años en los dos procesos de acreditación que hemos tenido.
A lo mejor sería bueno explicar en qué consiste la acreditación.
La acreditación es una nota que refleja, en el fondo, la calidad que tiene la institución y que da la Comisión Nacional de Acreditación, a nivel institucional estoy hablando. Y por lo tanto te obliga, ellos te dicen ciertas áreas que tú tienes que evaluarte y la universidad tiene que evaluar en cada una de esas áreas, por ejemplo, docencia plena o una de las áreas, y te dicen una serie de criterios donde tú tienes que hacer un proceso de reflexión y un proceso de autoevaluación. Y en base a ese proceso de autoevaluación tú tienes que escribir un informe. Y se juntan los informes de todas estas áreas, lo revisa la CNA y luego ella define y elige una cierta cantidad de expertos en acreditación institucional que vienen a verificar durante una visita de 3 días que lo que tú escribiste en el informe es la realidad. Entonces te interrogan sobre el informe que escribiste. Y ahí después te dan una nota del 1 al 7 que significa años de acreditación que tiene relación con la calidad que ellos encontraron en la institución.
Podríamos decir que es un proceso de certificación de calidad que hace un tercero.
Exactamente, sí.
Luego vino el segundo proceso. Tú decías que consideras que la UDD se merecía más años de acreditación.
De todas maneras, sí. Yo creo que hay un tema político ahí un poco que influye en los años que te dan.
¿Sí?
Sí.
¿En qué sentido?
En que la cabeza de la CNA está que las universidades tradicionales top tienen 7. Otras que son también tradicionales tienen 6 y las privadas vamos los 5.
Ya. O sea, independiente de que a lo mejor se haga
de
cosas
lo que uno
muy
haga,
bien y
sí. Hay un orden ahí que se cumple.
Pero a lo mejor eso se va a romper más adelante.
Esperemos. Sí, porque ahora nos toca nueva acreditación, así que.
¿Y cómo se está llevando ese proceso?
Cada unidad, cada área está, nosotros estamos como docencia de pregrado, estamos trabajando en nuestro informe. ¿Sí? Y estamos haciendo nuestro proceso de autoevaluación actualmente.
Lo bueno es que ya se cuenta con harta experiencia.
Sí, mucho. Y tenemos ya estas unidades de apoyo que nos apoyan mucho. Análisis institucional, marketing intelligence, acreditación misma. Que ya todos tenemos más experiencia. Entonces, no ha sido tan traumático como los otros años.
Florencia, a ti te ha tocado mucho trabajar estando en Concepción con gente de Santiago, estando en Santiago con gente que está en Concepción. ¿Cómo pueden hacer eso de manera fluida y que resulte bien?
Bueno, yo creo que gracias a la tecnología de las videoconferencias, eso, el tema del lugar ya dejó de ser un tema. ¿Ah? Porque yo trabajo solo los lunes en Santiago, pero estoy todos los días comunicada con Santiago, con videoconferencia, que es como estar en forma presencial. Así que yo creo que esa tecnología nos ayudó mucho y nos ayudó a bajar los viajes, porque antes viajábamos mucho más. ¿Ah? Yo viajaba a veces 2 veces a la semana o 3 días acá, 2 días en Concepción. Y esto de la videoconferencia, en algún minuto dijimos, ya, instalemos videoconferencia en muchas salas o en casi todas las salas de reuniones y bajemos los viajes. Y mejoró la calidad de vida de todos.
Ha sido un acierto.
Sí, sí.
¿Y crees que el nivel de la conversación y de las reuniones prácticamente...?
Cuando son pocas personas, sí. Si son reuniones muy grandes, no. Se requiere estar presencial.
Perfecto. ¿Cómo definirías tú la cultura particular de la UDD?
Una vez una profesora que venía de la Universidad de Concepción me dijo que la cultura se diferencia entre la Universidad de Concepción y la Universidad del Desarrollo en que ella para lograr algo en la Universidad de Concepción necesitaba hacer 10 trámites, en cambio acá con 3 lo resolvía. Yo creo que es un poco eso, que tenemos procesos simples, tenemos un cierto nivel de burocracia, pero la mínima necesaria para asegurar la calidad, pero por este tema de nuestro estilo rápido y de tomar decisiones y de hacer las cosas. Ese es nuestro estilo, en el fondo, de trabajar intensamente, porque a tú al que le pregunte siempre tiene un año intenso de trabajo, intensamente y rápido. ¿Ah? Ese es nuestro estilo. Y un estilo bastante abierto. ¿Ah? Entonces, yo creo que eso da fluidez a que en el fondo todo el mundo pueda conversar con todo y así tener información rápida y tomar decisiones rápidamente.
Abierto, ¿te refieres a que todas las personas tienen llegada a conversar con las
Exacto,
autoridades?
sí.
Muy claro. ¿Algún otro elemento en particular que tú creas que caracteriza a la UDD? ¿Tú que lo conoces bien?
Yo creo que es la flexibilidad, que no, que siempre estamos mirando mucho las oportunidades que se nos presentan y las tomamos rápidamente, ¿no? No tomamos mucho tiempo en reflexionamos y hacemos análisis, pero lo justo y necesario para arriesgarnos, que somos arriesgados, yo creo, las decisiones que tomamos, porque a nivel académico en otras universidades o instituciones de Chile y de otros países se demoran mucho tiempo, analizan mucho, mucho y hacen mucho pilotaje muy reducido. Nosotros hacemos pilotaje de algunas acciones, pero al tiro nos tiramos a nivel institucional.
Perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me gusta que, por ejemplo, que cuando uno ve a los alumnos en las ceremonias de titulación y ellos leen sus discursos, todos, absolutamente todos, reconocen que han vivido una experiencia que los ha marcado y una experiencia que los ha marcado en los sellos. Entonces, cuando uno escucha los discursos, digo, ah, realmente algo hemos hecho en estos alumnos. Cuando uno ve cómo llegaron y cómo salieron en esta ceremonia, realmente hay un cambio. Entonces, yo creo que algo hemos aportado su formación como persona y también como profesionales. Y eso me gusta, el poder ayudar en la formación de los jóvenes.
Mencionaste los sellos.
Sí.
¿A qué te refieres con eso?
Nosotros como universidad siempre decimos que nosotros preparamos a buenos profesionales, a buenos ingenieros comerciales, pero no a cualquier ingeniero comercial, sino al ingeniero comercial UDD. Y ese ingeniero comercial UDD tiene los sellos de la UDD, que son el emprendimiento, la responsabilidad pública, la formación ética.
¿Qué ha significado para ti trabajar en la UDD?
La mitad de mi vida. Y siempre, no sé quién me decía que es como un séptimo hijo, porque yo tengo 6 hijos y este es mi séptimo hijo, porque lo he criado de chico. Ah, entonces lo he visto crecer, lo he visto complejizarse, lo he visto en sus momentos malos, en sus momentos buenos, en todo, en sus éxitos. Así que es como la mitad de mi vida. Así que,
¿Qué personas han sido significativas para ti?
bueno, sobre todo don Ernesto, el primer rector, como estuve mucho tiempo trabajando con él y trabajamos codo a codo, él me enseñó la forma de trabajar, su estilo de trabajo, de que yo creo que su carisma es el que formó el sello del estilo de trabajo que tiene la universidad, porque él era así, él trabajaba rápido, trabajaba intensamente, tomaba decisiones, aprovechaba las oportunidades rápidamente. Es su estilo que ahora es el que tenemos todos. Entonces yo creo que nos marcó a todos en su forma de trabajar.
¿Alguna anécdota particular que te acuerdes?
Una anécdota es que el primer rector era muy intenso en cuanto a trabajo y ¿cómo se llama? Y siempre le gustaba como llegar primero en todos los desafíos. Entonces, cuando se le ocurría algo el fin de semana, me llamaba a cualquier hora. Entonces, alguna vez me empezó a decir, oye, ¿a qué misa vas a ir el domingo para no interrumpirte la misa? Entonces, yo le tenía que decir, ya voy a ir a misa de 12. Ya, entonces a la 1 te llamo. Entonces, todos los domingos me llamaba después de misa.
¿Y cómo te tomabas eso?
No, bien, ya estaba acostumbrada, era como parte de mi vida, así que siempre yo tenía como una libretita para anotar ahí todas las cosas que me decían, porque eran cosas que se le había ocurrido, porque había leído el diario, había conversado con alguien, así que eso.
Perfecto.
Y lo otro que teníamos misa todos los jueves, porque él iba los jueves, y él cuando tenía algo que hacer se paraba para apurar al padre, porque quería comulgar rápido. Eso siempre hacía, y le decía al padre así como que, le decía, apúrese en la predica porque quiero irme.
¿Tú ibas también a los trabajos de verano?
Sí. Siempre íbamos con don Ernesto, bueno, y ahora también sigo yendo siempre a los trabajos de verano, que antes eran solo de verano e invierno, ahora tenemos muchos más, tenemos el Sonríe, tenemos el Huella,
Más iniciativas
muchas
como
más
de
iniciativas,
beneficencia o...
exacto, de trabajo en las vacaciones de los alumnos.
Perfecto. para que los alumnos participen.
Sí, sí. Y tenemos, y si uno lo compara con otras universidades, tenemos una demanda altísima. Nosotros en general no damos abasto para toda la demanda de lo que quieren participar los alumnos, porque tú en Sonríe nosotros hacemos que los alumnos postulen y le hacemos una entrevista, porque hay mucho más alumnos que quieren ir a Sonríe de los cupos que tenemos. ¿Ah? Y eso, ese fenómeno no pasa en otras universidades. Entonces, es algo que motivamos mucho a los alumnos y les encanta participar.
Florencia, y tú que has trabajado con dos rectores, ¿cómo dirías que se caracteriza el sello del rector Federico Valdés?
Ahora con este nuevo rector, que es Federico Valdés, también tenemos una relación súper fluida de trabajo, porque él, como buen ingeniero, es muy ordenado. Entonces, yo todos los martes me junto con él en Concepción y le presento, no sé, 15, 20 temas que han surgido en la semana, de cosas que no puedo resolver yo y que me tiene que ayudar él. Y siempre las llevo súper así ordenadas, y él, como buen ingeniero, me las va resolviendo a uno. Entonces, nos llevamos muy bien porque tenemos un estilo de trabajo muy organizado, estructurado, siempre con datos. Así que yo creo que él es el rector que necesitamos para la época que estamos viviendo, que es una época muy compleja, con mucha información y muchas consideraciones que hay que tomar, que hay que tener en cuenta cada vez que uno toma decisiones. Y como él es brillante, las tiene todas siempre presentes en su cabeza, ¿no? Yo creo que nadie de nosotros podría tener toda esa visión que tiene él para tomar las decisiones correctas.
¿Algún mensaje que te gustaría transmitir a la UDD?
Sí, yo había pensado que un mensaje para la familia UDD, que somos todos los colaboradores. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que estamos haciendo, porque yo creo que estamos impactando a los alumnos que llegan. ¿Ah? Cuando uno ve los alumnos que entran y cómo salen, todos salen marcados un poco por nuestro sello, que son lo que te decía, dicen en sus discursos. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo, a pesar de todo nuestro cansancio, nuestro esfuerzo y el sudor que tenemos por este trabajo intenso, yo creo que aportamos en algo, en un grito de arena, un gran grano de arena en la formación de los alumnos que tenemos. Entonces, eso debería hacernos sentir orgullosos a todos. Entonces, yo los invito a todos los colaboradores que se van a quedar los próximos 30 años, porque yo no voy a estar en los próximos 30 años, a que sigan haciendo lo mismo. Yo creo que el sello que nosotros imprimimos en nuestros alumnos es el sello que los profesionales necesitan y que Chile necesita.